Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del tema Dejando que lo forme Dios, la Biblia. Esta conversación fue originalmente grabada en octubre del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos a nuestras conversaciones de los días martes, nuestras meditaciones semanales en las que exploramos aprendizaje, prácticas que esperamos que Dios utilice para formar nuestra alma, para nutrir nuestra alma. Hoy iniciamos una nueva serie. Una serie titulada Dejando que lo forme Dios. Quisiera dar un pequeño contexto de la idea de estas series antes de empezar con el primer episodio, el primer tema. La idea de que estamos siendo formados o constantemente formados, de que fuimos formados, es una idea común en el proceso de Faith Walking. De hecho, situamos a Faith Walking como un proceso de formación espiritual. Y consideramos que la formación es constante, es universal y es a la vez espiritual y psicológica y se refleja en nuestro comportamiento, tiene un impacto en nosotros y en los demás. Pensando en la idea de la formación, consideramos que fuimos formados en nuestra infancia y probablemente parte de esa formación está actuando en nuestro presente como adultos. Pero también consideramos que somos formados, estamos siendo formados en el presente. Las circunstancias que vivimos nos forman. Y no podemos evitar esta formación. Es decir, vamos a ser formados por nuestras circunstancias y por Dios en nuestras circunstancias, queramos o no queramos. Lo único que tenemos como opción es nuestra conciencia, es ser conscientes de esa formación, considerar qué nos forma y cómo nos forma. Así que podría preguntar, en esta época de pandemia, el tener que vivir en medio de todas las circunstancias que eso conlleva, nos está formando espiritualmente. ¿Cómo nos está formando? Ese es el trabajo. ¿Nos está formando hacia el carácter, la imagen de Cristo? ¿O nos está formando, de alguna manera, nos está alejando de ese carácter y de esa formación? Así que, en fin, hay mucho que decir acerca de la formación. En estas series lo que queremos es resaltar que Dios está en medio de esta formación. Y cuando nosotros somos capaces de poner atención a esa formación, tenemos de alguna manera algo que decir en cómo queremos que nos formen las cosas, ¿verdad? La idea de las series es reconocer que hay ciertos aspectos que son útiles para que nosotros podamos ponernos en el mejor lugar, en la mejor disposición, para que quien nos forme en medio de las circunstancias que vivimos, buenas o malas, que quien nos forme sea Dios y no solamente las circunstancias. Así que de eso se trata. Hoy vamos a iniciar con el primer episodio de estas series, es la Biblia. Y reconozco que también el solamente mencionar la Biblia probablemente evoca muy positivas reacciones en muchas personas, porque ven a la Biblia como la palabra de Dios y como un instrumento en el que Dios nos forma. O probablemente evoca para algunas personas ciertas reacciones no tan positivas, porque han tenido experiencias dolorosas con personas que han utilizado la Biblia para formarlos, pero los han terminado deformando. En fin, sea como sea, le invito simplemente a abrir su corazón, a poner atención y a considerar esta idea de que Dios, en medio de las circunstancias que vivimos, nos quiere formar y que hay ciertos aspectos que debemos poner atención en esta formación. En el libro de Jeremías 17-18 hay una imagen que es útil, ¿verdad? Y probablemente es familiar para usted. La imagen es el barro y el alfarero, ¿verdad? Y consideramos que nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Y de alguna manera podemos confiar en que con nuestra intención abierta y nuestro rendirnos a Dios, todo lo que sucede a nuestro alrededor se puede convertir en un instrumento que Dios utiliza para formarnos. Así que bueno, vamos a empezar. Quisiera empezar esta serie y hablar específicamente de la Biblia. Y quisiera iniciar hablando de la Biblia con una frase de Richard Pease que nos ayuda a contextualizarnos con esta idea de la Biblia. Y él escribe, la Biblia está en el centro de todas las prácticas espirituales cristianas. La cuestión no es si uno debería estudiar la Biblia. La cuestión es cómo estudiar la Biblia para que nos transforme. ¿Okay? Así que soy consciente que hay muchísimas maneras de estudiar la Biblia, muchísimas maneras de alguna manera, interactuar con la Biblia. Hoy vamos a explorar al menos una de ellas, pero vamos también a tener ciertas consideraciones que probablemente son útiles cuando queremos interactuar con la palabra de Dios. Antes de empezar, también creo que es bueno como un contexto, desde una perspectiva práctica, vamos a decir que nuestro tiempo, el espacio que creamos con Dios, normalmente está influenciado y está mediado por tres elementos, ¿sí? En primer lugar, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Creemos que podemos pasar tiempo con Dios, pero si no tenemos un contexto de las Sagradas Escrituras, algo le falta a ese tiempo con Dios. ¿Okay? Necesitamos lo que ha sido reconocido por cientos de años, por miles de años. Tenemos que reconocer que la Biblia ha sido reconocida como la revelación de Dios. Así que si queremos ser formados por Dios, vamos a ponerlo de esta forma, tenemos que entrar a un espacio en el cual hay ciertas cosas útiles para facilitar esa formación. Nosotros no nos formamos a nosotros mismos, sino que dejamos que Dios nos forme. Ahora, Dios utiliza estas cosas, entre otras, las Sagradas Escrituras es la primera. La segunda es la reflexión y la meditación que tenemos. Es decir, no solamente se trata de tener la Biblia, ¿verdad? Muchos de nosotros la tenemos y está bien sentada en algún lugar, ¿verdad? O incluso la leemos, pero la leímos hace mucho tiempo, la leímos una sola vez, o la leímos simplemente para, yo qué sé, para copiar un versículo en algún lugar y ponerlo en una pared, pero no nos hemos dado el tiempo de reflexionar en esa palabra de Dios. Así que necesitamos tiempos de reflexión. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es la oración. Y la reflexión y la Biblia son útiles, pero hay algo más allá de simplemente la reflexión de la palabra de Dios. Y es en donde entra la oración. La oración, estamos hablando del contexto de un diálogo con Dios, del contexto de un escuchar a Dios y de un contexto de un responder a Dios. Es una interacción real con un Dios vivo, ¿verdad? No estamos simplemente reflexionando acerca de un árbol, ¿verdad? Y leyendo libros acerca de un árbol. Estamos interactuando con algo que es mucho más que un árbol, con quien fue el creador de todas las cosas y tenemos la capacidad de escucharlo y de responder. Así que esos son los tres elementos que influencian nuestro espacio con Dios y están constantemente influenciándonos. Es decir, hay momentos en los que yo puedo estar tomando una caminata en un parque y alguna escritura o pasaje bíblico viene a mi mente, ¿verdad? Y de alguna manera me invita a la reflexión o genera una oración en mí. Todo eso está sucediendo mientras manejo, a lo mejor en momentos de descanso. Pero debemos también reconocer que hay específicos momentos en los que estas escrituras, la reflexión y la oración adquieren una relevancia especial. Son tiempos y espacios concretos en los que nuestra conciencia se centra en la obra de Dios en nosotros. Y eso es lo que llamamos el tiempo de reflexión con Dios, mi tiempo devocional, mi momento silencioso, mi tiempo de retiro. Así que esos son los elementos, ¿verdad? Necesito ponerme en este, sentarme, digamos, en este banco que está sujetado o está apoyado por las Sagradas Escrituras, por la reflexión y por la oración. Y necesito situar a ese banco en un espacio específico, que es un tiempo con Dios. Hoy vamos a hablar de las Sagradas Escrituras y las semanas siguientes hablaremos de la reflexión, luego de la oración, luego del tiempo de retiro y probablemente terminaremos con una sesión final. Así que vamos a empezar a hablar de la Biblia, ¿ok? El contexto bíblico para hablar de la Biblia. Esta es una imagen útil. Es una parábola que probablemente usted conoce, la que Cristo habla. Es la parábola del sembrador. En Mateo 13, versículos del 3 al 9, Mateo escribe, y les dijo Jesús en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Y mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Esa es la palabra, son las palabras de Jesús. Y esta es una excelente imagen, ¿verdad?, de todos estos elementos que producen crecimiento, transformación, fruto en nosotros, ¿sí? De hecho, esa semilla es la palabra de Dios. La consideramos de esa manera. Y vemos que no solamente se trata de tener semilla, sino se trata de tener un lugar fértil en donde esa semilla pueda crecer y producir lo que Dios busca. Así que de eso estamos hablando. ¿Cómo crear un lugar específico, un lugar en donde se den las condiciones para ese crecimiento? ¿Okay? Es muy hermoso ver cómo termina Cristo, ¿verdad? Esta parábola, el que tenga oídos, que oiga. Y fíjense, este es un ejemplo ya. Tenemos una parábola, es Cristo hablando y la podemos leer, pero Él termina diciendo, el que tenga oídos, que oiga. Fíjense, hace falta algo más que simplemente lo que estamos escuchando. Así que ese es uno de los pasajes en los que estamos tratando de ubicar esta idea de estudiar y aprender la Biblia cuando estamos tratando de permitir que Dios nos forme. Un siguiente pasaje en Mateo 4, versículos del 4. Del 3 al 4, perdón. Es otro pasaje famoso. Es un pasaje en el que vemos a Jesús siendo tentado, ¿verdad? Y dice el pasaje, el tentador se le acercó a Jesús y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, qué hermoso pasaje. En este pasaje, Jesús nos está hablando, sí, de guerra espiritual, y es verdad que la palabra de Dios es importante para la guerra espiritual, y todo eso es verdad. Pero quiero animarlo a considerar que en medio de esto, Jesús está, de hecho, apuntando a una escritura que realmente está escrita en Deuteronomio, que es esta escritura que dice que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que es hermoso aquí considerar es que la palabra de Dios produce vida, ¿verdad? No solamente produce conocimiento, intelecto, sabiduría, sino produce vida. Y de hecho, en estas conversaciones hablamos de lo que produce vida a nuestra alma, lo que nutre nuestra alma. Pues aquí tenemos un ejemplo claro. Sin la palabra de Dios, no tenemos vida en nuestra alma. Así que es un pasaje que nos ayuda a considerar la importancia de la palabra de Dios. Siguiente pasaje, Hebreos 4:12. El escritor de Hebreos escribe, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En este pasaje no solamente recordamos que es una palabra poderosa, sino que también es una palabra viva. Es una palabra que de alguna manera interactúa con nosotros en una interacción viva, viva, que es diferente probablemente para cada persona. Es una interacción en la cual sucede algo profundo, ¿verdad? Es cortante, dice que juzga nuestros pensamientos, que penetra hasta lo profundo del alma, hasta la médula de los huesos, ¿verdad? Así que esa es la idea, sacar aquí. Estamos hablando no solamente de información y datos, sino que estamos hablando de algo vivo y poderoso que produce o que entra e interactúa en nuestra alma en lugares profundos. ¿Sí? Así que necesitamos abrir nuestro corazón para poner atención a esos lugares profundos en los que la palabra está interactuando con nosotros. Un último pasaje, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Pablo es quien habla aquí y escribe, pero tú, hablándole a Timoteo, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Una vez más, nos enfrentamos, se cabe el término, a las escrituras como algo que no solamente es útil para sabiduría, sino que es útil para aprender, es útil para reprender, es útil para corregir y para instruir. Es aquí en donde abrimos también nuestro corazón. Muchos de nosotros no queremos ser instruidos, simple y llanamente. Otros no queremos evitamos ser instruidos porque creemos que en esa instrucción hay juicio y hay condenación. No queremos ser corregidos porque en nuestras experiencias pasadas hemos sido corregidos con dolor, con juicio, con condenación, con vergüenza. Y la verdad es que no necesariamente ese es el caso. Que los invito realmente a abrir su corazón. La palabra de Dios sí tiene un poder para corregir e instruir, pero lo hace con amor. Y sé que hay muchas preguntas y muchas opiniones al respecto, pero le invito a considerar por un momento que Dios quiere actuar y que Dios quiere instruir y quiere guiarlo y quiere guiarme. Y de eso se trata, ¿verdad? No solamente darnos sabiduría, sino que nos quiere capacitar para buenas obras, para ser quienes Él nos diseñó a ser. Así que, en fin, esos son algunos pasajes útiles para iniciar este entendimiento de las Escrituras como uno de los elementos fundamentales en el espacio en el que Dios nos transforma. Hay ciertos retos que considerar antes de iniciar nuestra interacción con las Escrituras, ¿sí? Y cuando no consideramos los retos que tenemos frente a nosotros, normalmente esos retos se convierten en obstáculos. Así que le invito a considerar estos retos a enfrentar primeramente. Antes de nada, creo que existe una falta, puede existir una falta de deseo, ¿sí? Yo realmente no me puse a buscar ningún tipo de estudio o ningún tipo de estadística que de alguna manera hable de esto. ¿Cuántas personas que declaran o declaramos seguir a Cristo podemos con honestidad también reconocer que no tenemos deseo de leer la Biblia, ¿verdad? Y hey, no hay juicio ni hay condenación, ¿verdad? Es verdad, hay consecuencias, pero el amor de Dios no está en juego, ¿sí? Y el decir, pues sí, quisiera quisiera leer la Biblia más a menudo, pero la verdad es que no lo deseo. Me gana en Netflix o me gana la televisión, ¿verdad? Y insisto, no hay juicio ni hay condenación. De hecho, viene a mi mente mi esposa. Acabamos de tener un bebé y pues yo la conozco, obviamente, y algo que amo en ella es que Julie ama a Dios. Ama a Dios con todo su corazón. De hecho, eso fue lo que más me impactó cuando la conocí, es su amor y su deseo de seguir a Cristo. Pero de pronto, esta es la época en la que ella me lo dice, y me lo dice con honestidad, ¿verdad? Como buscando una solución. Ah, cómo quisiera tener más deseo de estudiar la Biblia, pero no lo tengo. Y lo mejor que se puede hacer es reconocerlo. Obviamente, en el caso de Julie, hay muchas cosas sucediendo en su vida y en mi vida. Tenemos un bebé, es el cuarto, estamos cansados, y de alguna manera ese deseo parece ser escondido, ¿verdad? Pero no será así toda la vida. Hay momentos en los que ese deseo es evidente y real, y hay momentos en los que ese deseo no está ahí. Pero no vivimos por deseos, vivimos por algo más que los deseos. ¿Qué hacer con la falta de deseo? ¿Cómo enfrentar la falta de deseo? Pues primero, creo que debemos reconocerlo. A veces nos sentimos juzgados, nos sentimos avergonzados por no tener deseo y reprimimos esa idea o negamos esa idea y simplemente no pensamos. Mi sugerencia para sobrellevar este tema es que reconozca su falta de deseo con amor, con humildad, y la convierta en su oración. Señor, aquí está mi corazón, me falta deseo. Ayúdame a desearte. Ayúdame a desear tu palabra. Le aseguro que eso es una mejor alternativa que tratar de solucionar o darse deseo a usted mismo. Reconozca su falta de deseo y sobrelleve este reto. Otro reto que tenemos es la falta de disciplina. Sí, queremos, pero no lo hacemos porque no tenemos una disciplina, ¿verdad? Esto es como ir al gimnasio y decir, tengo todo, tengo las zapatillas, tengo los... yo qué sé, los guantes, tengo la ropa, tengo el pagado el entrenador y la membresía en el gimnasio, pero no voy porque no tengo disciplina, porque no hay tiempo, porque no tengo espacio ni en la mañana, ni en mediodía, ni en la tarde. Y lo mejor que le puedo decir en cuanto a eso simplemente es que aquí es donde usted puede ejercer disciplina. Esta es la parte nuestra, en donde nuestro querer se tiene que encarnar en el hacer. Y eso es algo que Dios nos deja hacer. Esa parte nos la da a nosotros. Hay cosas que solamente Dios puede hacer, transformarnos. Pero hay cosas que Dios nos deja que hagamos nosotros, que es aparecer, que es ir a la cita. Ahí nos espera Él, pero a veces faltamos nosotros. Y insisto, no vea esto con juicio y condenación. El amor de Dios no está en juego. Sí, hay consecuencias, insisto, cuando nunca vamos a esa cita. En nuestra vida las hay, pero el amor de Dios no está en juego. Así que, ¿cómo establecer una disciplina? Pues me parece que la estadística es que 21 días, ¿verdad?, son necesarios para establecer un nuevo hábito. Cree espacio y comprométase a hacer esto por 21 días. Busque a alguien que lo ayude, ¿verdad? Alguien que se lo recuerde. Tiene que planear, ¿verdad? Busque disciplina. Y obviamente lo que es probablemente útil también es iniciar con cosas que son realistas, ¿verdad? No decir, bueno, pues voy a estudiar la Biblia por 2 horas cada día. Empiece con unos pocos minutos, empiece con un salmo, pero hágalo, ¿sí? De los primeros pasos. No trate de correr la maratón en el primer entrenamiento o después del primer entrenamiento. Falta de disciplina. Otro reto es que normalmente le hemos dado, y muchos de nosotros, le hemos dado un enfoque demasiado intelectual a la Biblia. Y ojo, el enfoque intelectual es importante. El estudio profundo teológico de la Biblia es útil. Necesitamos esa estructura. Pero muchos de nosotros nunca hemos salido de esa estructura. La estructura de leer la Biblia en cuanto a lo correcto, lo incorrecto, de ver a la Biblia como lo que de alguna manera defiende la cristiandad o defiende a Dios. Insisto, hay espacio para eso, pero usted quiere ser transformado, ¿verdad?, por la Escritura. Le invito a considerar que usted puede, digamos, interactuar con la escritura de una manera que no es tan intelectual. Vivimos en una cultura que ha hecho todo intelectual. Se trata de estudios, de títulos, de aprender, ¿verdad?, intelectualmente. Pero gloria a Dios y gracias a Dios, porque nuestra vida espiritual no depende de los títulos que hayamos conseguido. Gloria a Dios y gracias a Dios porque los discípulos que siguieron a Jesús no fueron los más estudiados. No se trataba de eso. Se trata de una relación, ¿verdad? Y le invito a considerar que aparte de lo intelectual, usted debe tener y aprender a tener una relación con las Escrituras, con la Biblia. De hecho, la Escritura es la palabra viva de Dios, ¿verdad? Así que esto es un buen ejemplo para iniciar. Considere los cuatro niveles de interpretación de las Escrituras ofrecidos por la tradición judía. La tradición judía es el contexto cultural en que las Escrituras fueron escritas, ¿sí? Esto es cultural, pero incluso desde ese origen, fíjense, existen, o ellos proponen, cuatro niveles diferentes de interpretación de la Biblia. El primero, considerado Peshat, es el nombre, se refiere a ese significado literal de la Biblia. Es decir, usted lee lo que está escrito ahí y los datos son los datos, los hechos son los hechos. Es el significado literal, pero es el más superficial al mismo tiempo. Le llaman significado simple, ¿verdad? Es el primero. El segundo es Remes, es el nombre. Y este es el significado alegórico o el significado insinuado de lo que está diciendo la Biblia. Este es el significado, digamos, en el que vemos a Cristo hablando de las parábolas y diciendo, este es el sembrador fue a sembrar, ¿verdad? Él está utilizando una metáfora, eso es un recurso alegórico. Entonces permite y abre un gran espacio para que la interpretación utilice imágenes, metáforas que hablan de una forma diferente a cada persona, ¿verdad? Aquí él no está hablando de teología en el sentido de tener un masterado en teología, un doctorado en teología. Aquí Cristo está hablando en imágenes simples que reflejan algo que él está diciendo y es bastante más espacioso. Es el segundo nivel, apenas el segundo. La mayor parte de nosotros en los sermones probablemente escuchamos en este segundo nivel, ¿verdad? Y recibimos en este segundo nivel y de hecho los sermones están preparados en ese segundo nivel. Hay un tercer nivel llamado Drash. En este significado, o en esta interpretación, perdón, el significado es un significado personal. Es un significado de búsqueda personal. Es aquí en donde, aparte de la metáfora y lo alegórico, añadimos a la persona que está escuchando, a Marcos, en el contexto de la vida de Marcos, de la edad de Marcos, del lugar donde vive Marcos y de las circunstancias que Marcos está viviendo, ¿sí? Y es aquí en donde esa interpretación empieza a ser subjetiva, en el sentido de cómo Dios me está hablando a mí, específicamente hoy. Hay momentos en los que tenemos esa certeza de que esa escritura nos está hablando de una circunstancia específica en nuestra vida. Estamos hablando de este tercer nivel de significado o de interpretación, Rash. Hay uno más profundo, el nombre es Sod, en la tradición judía. Y en este nivel de interpretación de la Biblia, el significado es el significado secreto, el significado místico o contemplativo de la Biblia. Cómo Dios está revelando a mí específicamente esa forma secreta que solamente mi corazón recibe y se convierte muchas veces en algo muy poderoso en nosotros. ¿Okay? Así que fíjense, hay cuatro, al menos en la tradición judía, cuatro niveles de interpretación de la Biblia que van más profundamente. Y el entrar a esos niveles de interpretación es útil. Nos ayuda. De hecho, piense en cualquier tipo de relación. Yo pienso en mi relación con Julie. Es verdad, yo tengo diferentes niveles de comunicación. Hay un nivel de comunicación que es muy superficial y es literal y es logístico. Hay que pagar las deudas. Hay que llevar a los niños. Hay que traer a los niños. Hay que hacer las cosas. Hay que hacer las compras. ¿Sí? Es un nivel de comunicación. Y tengo otros niveles, hasta que puedo decir, tengo un nivel profundo de conversación. En el que la miro a los ojos, me mira a los ojos y soy capaz de poder decirle te amo, o ella es capaz de decirle te amo, y estamos hablando profundamente a nuestra alma. De alguna manera, podemos aplicar lo mismo a las escrituras. Y le aseguro que leer un salmo o leer un pasaje bíblico aplicando estos niveles de interpretación es tremendamente productivo y tremendamente diferente, ¿sí? Así que ese enfoque demasiado intelectual, a veces nos enfocamos demasiado en el contenido, ¿verdad? Los datos, la teología, el griego, y todo eso es útil, recuerde, es útil. Pero dejamos de poner atención al proceso. ¿Qué es lo que esa escritura está evocando en mi alma? ¿Qué es lo que está sucediendo en mí mientras escucho eso? ¿Estoy experimentando algo que produce esperanza? ¿Está dándome esperanza? ¿O estoy experimentando resistencia? Oh, eso no debe ser así, no me gusta. ¿Qué es lo que hay detrás de la resistencia? ¿Qué es lo que hay detrás de la esperanza? ¿Sí? Esas son, de alguna manera, ideas útiles para ayudarlo a vencer el obstáculo del tema intelectual. Ok, otro reto a enfrentar, el último en mi lista, es que hay veces que me siento a leer la Biblia o interactuar con la Biblia con una intención o con una motivación que es inoportuna. Es decir, hay cosas muy útiles y hay cosas que no son el tiempo adecuado. Es decir, muchas veces me siento a leer la Biblia para enseñar. ¿Sí? Lo que voy a hacer es realmente estoy preparando una enseñanza y estoy buscando. La motivación es útil y hay espacio para ello, insisto, pero si lo que estoy buscando es que la escritura me transforme a mí, debo crear un espacio en el que mi corazón está abierto para recibir la escritura para mí, ¿sí? No para los demás. Especialmente pastores y personas que están en ministerios, vivimos esa realidad. Así que esos son retos a enfrentar, ¿ok? Deseo, falta de disciplina, un enfoque demasiado intelectual y una intención o una motivación inoportuna, no mala, pero inoportuna. Así que una vez que hemos superado esos retos, podemos sentarnos, interactuar con la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas maneras de estudiar la Biblia. Hay muchas maneras clásicas, lectio divina, estudio bíblico, etc. Yo voy a ofrecerle algunas ideas de lo que yo llamo lectura bíblica contemplativa. ¿Okay? ¿Qué en mi experiencia me ha sido útil a mí? Puede serle útil a usted. Y es un ejemplo, nada más. ¿Okay? En esta lectura bíblica contemplativa, lo primero que le animo a hacer es a facilitar una actitud de presencia adecuada en usted mismo. ¿Okay? Para mí es útil sentarme normalmente y hacer unos minutos de silencio. Empiezo normalmente respirando, empiezo normalmente respirando lenta y profundamente. Normalmente busco estar en paz con mi cuerpo, relajar mi cuerpo, sentirme, llegar a un espacio de quietud en el cual siento que Dios está presente. Y lo que estoy haciendo, acuérdense, Dios siempre está presente, pero lo que estoy haciendo es facilitando mi propia presencia a la presencia de Dios. Así que empezamos ahí. ¿Sí? Hay veces que es útil una canción, a lo mejor es útil una específica oración que usted tiene, es un salmo o algo. Simplemente permita que usted, que su alma se sitúe cómodamente y permita su propia presencia en el momento en el que va a iniciar. Así que ese es el primer paso. A continuación, tome su tiempo para participar en esta interacción. ¿Sí? No se apresure. Muchos de nosotros, yo muchas veces lo hago, tengo una mentalidad en la que tengo que terminar, ¿verdad? Tengo que terminar de leer mi capítulo de la Biblia. Y es como que quiero hacer el deber, hacer la tarea, ¿verdad? Y ya cuando eso termina, eso no me es útil aquí. Necesito aquí específicamente saber que estoy interactuando con Dios y voy a avanzar mucho o voy a avanzar poco. No lo sé. Voy a avanzar tanto como Dios me permita avanzar. Y el objetivo no es avanzar. El objetivo es ser transformado. Así que he facilitado mi alma en esto y de alguna manera mi actitud sigue siendo positiva, dejando que Dios actúe en mí. A continuación, número 3, ponga atención, empieza a leer la Biblia, ponga atención y note la invitación que Dios le hace para profundizar su pensamiento, su recepción de la palabra de Dios. Y esta es una imagen para mí. Hay momentos en los que yo recuerdo haber estado en un lugar hermoso y sentir una brisa, ¿verdad? Y de pronto hay momentos en los que quiero saber de dónde viene la brisa, ¿verdad? Y hay un sentir que es muy diferente al tratar de... Hay un notar que necesitas sentir. Y ese notar es muy diferente al notar intelectualmente. Así que según voy leyendo, estoy notando cómo el aire, cómo la brisa de la palabra interactúa conmigo, ¿verdad? Y en medio de esa brisa es que estoy sintiendo, de pronto hay algo claro, hay un movimiento específico que noto, como que esa palabra, o eso que dijo, es como que tiene un peso diferente y de alguna manera es donde yo siento y creo con fe que el Espíritu me está invitando a detenerme, que es ahí en donde Dios quiere que yo me detenga y vaya más profundamente, que no avance con el texto, sino que me detenga ahí y espere. Cuando eso suceda, deténgase, saboree, contemple, observe, pregunte, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? ¿Qué es lo que estás mostrándome aquí? Permita un poco de silencio. Es ahí en donde usted pasa a un nivel más profundo de interpretación. ¿Sí? Así que con ese tiempo usted pone atención y cuando siente la invitación se detiene. Aquí lo animo a involucrar su imaginación y sus sentidos. Si está leyendo un pasaje de los evangelios, por ejemplo, en el que la historia se está dando, entre la historia. Imagínese, involucre sus sentidos. ¿Cómo, qué es lo que escucha? ¿Cómo, qué es lo que huele? ¿Qué es lo que ve? ¿En dónde está Cristo? ¿Qué es lo que las personas están sintiendo? Temor, alegría. Involucre su imaginación y sus sentidos. Hay muchas cosas hermosas que descubrir aquí cuando dejamos que sea realmente el Espíritu del Señor el que nos guíe a experimentar esto. Muchas veces en sesiones de dirección espiritual me encuentro con esto, ¿verdad? De alguna manera testifico esto, este momento en el que las personas de pronto incluso se ven con Cristo en un específico lugar o en una específica imagen y es profundo lo que eso hace a su alma. ¿Sí? Así que eso es parte de detenerse, de saborear, de contemplar. Lo animo en la medida de lo posible a tomar notas. No tiene que escribirlo todo. A lo mejor desea escribir más, a lo mejor lo que está haciendo es escribiéndolo en manera de oración o como un diálogo. Todo eso está bien, pero de la manera, sin que las notas le roben la capacidad de estar presente en donde Dios lo quiere. Busque al menos tomar ciertas notas de las palabras, de los efectos, de las cosas que le permitan a usted más adelante volver a ese lugar en el que estuvo, a eso que Dios le dijo en las Escrituras. Parte del trabajo en nuestra caminata espiritual es poner en el centro de nuestra atención, el enfoque de nuestra conciencia, aquello que podemos ver. Es como los sueños, ¿verdad? A veces vemos y cuando nos despertamos lo recordamos con claridad y como que quisiéramos meditar en ellos, pero de pronto se nos van y luego nos olvidamos. En este caso, las notas le van a ayudar a regresar a ese lugar. Tome notas y finalmente responda, ¿sí? En la mejor manera en la que usted pueda, responda a Dios. E incluso si su respuesta es no sé, Señor, o tengo miedo, Señor, pero responda. Reconozca esta interacción que está sucediendo con Dios y qué es lo que sucede en su corazón. Permita un tiempo, no se vaya de ahí rápidamente, permítase un tiempo lentamente, si es momento de terminar, terminará, pero hágalo despacio. ¿Sí? Finalmente, recuerde, en la medida en la que pueda, recuerde, vuelva a ello más adelante en el día, antes de acostarse, revise esas notas que tomó no necesita sino recordar para volver ahí. Y Dios va a sentir como Dios le habla. Obviamente, fíjense, esta idea de la lectura bíblica contemplativa ha tocado muchos elementos más allá de la Biblia. Ha tocado un poco de meditación, ha tocado un poco de oración. Definitivamente no las podemos separar, pero vemos que fue mediada por la Biblia. Es la Biblia lo que me ha llevado a estos lugares. Así que esas son mis sugerencias de cómo dejar que la Biblia lo forme, cómo interactuar con la Biblia. Algunas ideas de lo que es útil. Finalmente, ¿qué es útil? En un sentido práctico, ¿qué es útil para poder facilitar esto? Pues crear un espacio y un tiempo adecuados. Es lo mismo de lo que hablamos, una disciplina, ¿verdad? Y a lo mejor personas hablan del armario, ¿verdad? Es un mi closet en donde me siento. O es a una hora específica en la mañana, es en mi silla, o es en mi escritorio, o es en la sala. Cree estos espacios y estos tiempos adecuados. Recuerde, los ritmos saludables potencian una intuición saludable. Eventualmente usted va a saber cuándo Dios lo llama a la escritura. Pero permita ritmos saludables. Cree un ritmo en su vida. Eso es útil y crea un hábito, crea disciplina. Luego tenga un plan de lectura. Busque un específico plan de lectura. Y hay planes y planes, y hay muchos para escoger, ¿verdad? Hay planes que se enfocan en leer la Biblia en un año. Fíjense, es un buen plan y le va a ayudar mucho, pero hay veces en las que el poder cumplir con el plan es lo que estoy buscando, lo que quiero realmente es leer la Biblia en un año. Le animo a buscar un plan, sea el que busque, y a seguirlo, pero a tener clara la idea de que lo que usted busca es que Dios lo transforme. Y si hay momentos en los que usted siente que Dios le permite o le pide detenerse en un pasaje, usted lo puede hacer. Es decir, no deje que el plan lo domine, sino deje que sea Dios quien lo domine a usted, ¿sí? Y maneje su plan, pero tenga un plan de lectura. Si no lo tiene, pues no empiece el azar. Deje que Dios lo lleve y utilice el plan. Hay planes maravillosos, leccionarios y planes que utilizan otras personas, otras tradiciones cada día. Y es hermoso incluso ponerse a pensar, estoy leyendo algo que todos están leyendo o muchas otras personas están leyendo, están orando. En fin, busque un plan y tenga un plan de lectura. Preste atención a lo que necesita su alma. ¿Sí? Hay momentos en los que usted va a sentir que hay una desconexión. No se obligue. ¿Sí? Usted ha hecho lo posible creando el espacio para la disciplina, pero hay momentos en los que usted siente que la invitación de Dios es a caminar. Vaya a caminar o es a orar. Continúe con la oración o es simplemente estar en silencio. Manténgase en silencio. Insisto, no se trata de un proyecto. ¿Ok? Esto es una relación en la que Dios quiere transformar. Así que preste atención a lo que su alma necesita. A veces me es útil leer poesía, ¿verdad? Poesía de Dios me ayuda mucho. Otras veces estoy en medio de la historia. ¿Qué es lo que su alma necesita? Finalmente, tengo un amigo espiritual que lo ayude a recordar. Creo que esta es una excelente sugerencia. Y acuérdense, lo vemos con claridad en esos momentos y luego se nos va. ¿Verdad? La mejor manera de volver a traer eso a su presente es a través de hablar de ello. Y nada mejor que hablar de ello con un amigo espiritual que no esté buscando darle una opinión o enseñarle de la Biblia, sino que simplemente lo escuche con amor y le pregunte cosas como ¿qué es lo que Dios te está diciendo a través de eso? ¿Sí? Esas son mis sugerencias con respecto a cosas útiles para interactuar con la Biblia. Quiero finalmente terminar con esta frase de San Máximo, ¿verdad? Ahí uno de esos autores y testigos bíblicos, así que había el término de antaño. De verdad, me gusta mucho cómo él enfoca esta conversación con la Biblia. Él escribe, en las Escrituras, el Logos de Dios, Logos con L mayúscula, ¿verdad? Logos, la palabra viva de Dios. El Logos de Dios es llamado, es invocado, dice, ¿verdad? Y en realidad, dice, se convierte en rocío, en agua, en manantial y en río, según la capacidad subjetiva del recipiente. Para algunos, el Logos de Dios es rocío, porque apaga la energía ardiente de las pasiones que atacan al cuerpo desde afuera. ¿Sí? Para otros, el Logos de Dios, para aquellos que están chamuscados en lo más profundo de su ser por el veneno del mal, el Logos de Dios se convierte en agua. No solo porque el agua, por antipatía, destruye el fuego, su opuesto, sino también porque otorga un poder vivificante que conduce al bienestar. Dice que para otros, para aquellos quienes la experiencia contemplativa está continuamente activa, el Logos de Dios se convierte en un manantial que otorga sabiduría. Y añade, y para aquellos de quienes fluye la verdadera enseñanza sobre la salvación, el Logos de Dios es un río que da abundantemente a hombres, animales domésticos, fieras y plantas. Mantiene la vida en todos lugares. Fíjense qué hermoso pasaje. Y no le invito a tomarlo desde el sentido general, ¿verdad? De alguna manera San Máximo nos está invitando a considerar que la palabra de Dios no es simplemente como leer cualquier otro libro. Estamos invocando la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios a través de la palabra tiene ciertas dimensiones. Rocío, agua, manantial y río. Y todas esas formas en las que recibimos la palabra de Dios son útiles para nuestra vida espiritual. Así que lo animo a considerar cómo Dios lo está formando en medio de esta circunstancia y le invito a incluir en medio de ese espacio, de esa conciencia de la formación de Dios en su vida, a incluir la palabra de Dios en esa formación. En la semana que viene continuaremos hablando de los otros elementos, como la meditación y la oración y el retiro. Termino con la bendición con la que normalmente terminamos nuestras conversaciones. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en...
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Que transformado yo seré.